Buenos días a todos y todas. El Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, en calidad de presidente del Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, les da la bienvenida a esta nueva conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia hacia las Mujeres. Agradecemos la presencia en la sala de la vicepresidenta en ejercicio, ministras, ministros y demás autoridades nacionales y departamentales. También agradecemos la presencia de representantes de los diferentes organismos internacionales, de la sociedad civil, referentes en la temática y los medios de comunicación. Bajo la consigna No más violencia hacia las mujeres, prioridad de Estado, responsabilidad ciudadana, presentamos los principales avances, compromisos y perspectivas en la respuesta ante la violencia basada en género de las instituciones integrantes del Consejo Nacional Consultivo a través de las exposiciones de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Botero, el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, y la presidenta de la República en ejercicio, escribana Beatriz Argimón. Iniciamos esta primera mesa dando la palabra a Mónica Botero para la apertura de la actividad.
Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Saludo a la presidenta de la República en ejercicio y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y a la presidenta de la Asamblea General. Hoy no podemos dejar de remarcarlo, a la cabeza de los tres poderes del Estado tenemos a tres mujeres. Así que es verdad que nos cuesta cambiar muchas cosas. Somos un país que tiene cuidado con sus cambios y que trata de preservar lo que ha logrado y de avanzar siempre cuidadosamente, pero algo nos está diciendo este día, así que no podía dejar de marcarlo. De todas maneras, no es un día de festejo, es un día de conmemoración y de recuerdo y de luto por las mujeres, las niñas y los niños que han sido asesinados por causa de desigualdades en las que estamos trabajando en superar. Este año, según las cifras del Ministerio del Interior, que fueron dadas en un acto con gran profesionalismo y rigurosidad por parte del Ministerio del Interior, nos indican que este año 19 mujeres fueron víctimas de homicidio por agravante de femicidio, y eso nos alcanza ya para que no podamos celebrar nada. Basta que haya una que haya sido asesinada por estas causas para que nos pongamos el desafío de mejorar. De todas maneras, también es un día en el que el Estado, y en mi condición de presidenta del Consejo Consultivo por una Vida Libre de Violencia, tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía. El Instituto Nacional de las Mujeres tiene un compromiso muy fuerte con la respuesta en violencia de género. El 95% de nuestro presupuesto está dedicado a eso. Pero también se dedica mucho esfuerzo y mucho trabajo para superar esas brechas que todavía tenemos en el mercado laboral, en las posibilidades de ascenso de las mujeres a cargos de decisión en la calle, en nuestra vida de todos los días. Podríamos describir cientos de situaciones cotidianas en las que eso se hace patente y que además hoy, desde hace unos años ya, esto se puede medir y se puede explicar. Agradezco, por tanto, a todo el funcionariado y a los técnicos y técnicas que todos los días en los servicios de mujeres atienden a lo que en el año son 3.500 mujeres y las amparan, las apoyan y las patrocinan legalmente. Pero también un homenaje a todo el funcionariado público que desde, particularmente desde el sistema judicial y desde la Fiscalía, desde el Ministerio del Interior, están comprometidos con esta situación. Hay un trabajo brillante que se está haciendo, por ejemplo, y quiero reconocer particularmente al CIMOE, el Sistema de Monitoreo Electrónico del Ministerio del Interior, que es parte del Centro de Comando Unificado, que recibe 10.000 alarmas por día porque controla lo que está sucediendo con las casi 2.700 tobilleras y se ha llegado a un 100% de eficiencia con la colocación de este dispositivo, pero que además destinan cientos de funcionarios efectivos policiales a la custodia de mujeres que necesitan ellas, sus hijos e hijas, que se les cuide su vida mientras el agresor se hace presente o es procesado. Pero también el sistema educativo, que está trabajando muy fuertemente en la prevención. El sistema de salud, que cada vez detecta con más eficiencia las situaciones de violencia. Cuando llega una persona al sistema de salud, y llega por cualquier otra cosa, pero hoy se hace mucho más efectivo detectar si un niño o una niña llega con una fractura o una mujer. Ya no se le pone el yeso y se lo manda para la casa, sino que se investiga cuál es el motivo. Y eso tiene que ver con el trabajo muy fuerte que se ha hecho de sensibilización, de formación y de educación al funcionariado público. Son tareas que son un poco aburridas de contar. Cuando uno cuenta, hicimos formación a 3.000 funcionarios y funcionarias, parecería que, bueno, sí, hacen formación, pero ¿eso qué impacto tiene? Bueno, tiene el impacto de que se entienda de qué se trata, que se pueda detectar, que se pueda prevenir y, sobre todo, que se puedan salvar vidas. Yo voy a dar una rendición, es muy cortita, de lo que InMujeres ha hecho en este último año en la respuesta y en la prevención en violencia. Pero estas acciones que vamos a mostrar fueron todas hechas en coordinación con otras instituciones como el sistema educativo. Y acá no está presente porque tuvo que viajar al exterior, pero aprovecho a saludar a la primera mujer presidenta del sistema educativo que tenemos en la historia del país. Que viene a cuento porque la doctora Virginia Cáceres, además de una brillante abogada, en su vida, a lo largo de su trayectoria profesional, se ha dedicado a defender a mujeres víctimas de violencia. Y por eso, y ha sido un gran apoyo para nosotros en la tarea de trabajar con el sistema educativo. También el sistema de salud, con el que estamos tan cerca. Pero la presencia acá de tantos integrantes del gabinete significa el enorme compromiso que se está tomando por parte del Estado y de esta administración. Tenemos que trabajar, hay mucho, por supuesto, para profundizar, lo sabemos, estamos trabajando en eso, pero creo que este proceso, que implica un cambio cultural, es una construcción que lleva años, porque implica un gran cambio cultural y cambios en las prácticas sociales, que no se hacen ni de un gobierno para el otro, ni mucho menos de un año para el otro. Aquí vamos a, no sé si ya está pronto, vamos a contar algunas cosas muy cortitas, pero que dan una pauta de lo que se ha hecho y lo que se ha invertido. Y aprovecho, porque no lo saludé, a saludar a mi ministro, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y la subsecretaria Andrea Brugman, y mis compañeros directores del MIDES, que están con un enorme compromiso con este tema y con quien siempre sé que puedo contar. Así que vamos a ver esto primero. Estos son el número de llamadas atendidas, el 0800-4141. Desde el año pasado tiene 24 horas de atención. Atendemos un promedio de 1.000 mujeres por mes. 2.326 que ingresaron a nuestros servicios de atención. Estamos hablando de enero-septiembre. el portal de ingreso, que es un poco el que organiza cómo se distribuyen las mujeres que necesitan refugio, derivó a 489, se aumentaron 500 horas de atención por semana en todo el país, en los 35 servicios que tenemos desde Montevideo a Bella Unión y desde el Chuy a Mercedes. Y bueno, y hagan todos los cruces que quieran, porque allí tenemos un servicio de atención para dar apoyo a las mujeres que necesitan de nuestra ayuda. Trabajamos en un convenio con INEFOP para proveer a las mujeres que están saliendo de situaciones de violencia cursos de capacitación para que puedan reinsertarse en el mercado de trabajo. El año pasado, este año fueron 265, el año que viene van a ser 445. Perdón, hay un errorcito ahí. 265 en el 22 y 445 en el 23. Pensamos que para que la agenda de las mujeres, y en particular el compromiso con la violencia hacia las mujeres, sea efectivo, necesitamos más mujeres que pongan, que prioricen en la agenda política este tema. Para eso formamos desde Mujeres, fundamos el programa de fortalecimiento para líderes políticas, y como cierre, porque lo que detectamos fue que una de las razones por las que las mujeres no pueden desarrollar una carrera política, ellas mismas dicen que es la violencia que sienten, el miedo que sienten por las agresiones en redes, sobre todo hacia su familia y su vida personal. Para eso convocamos la semana pasada a los líderes de todos los partidos políticos a firmar un compromiso contra la violencia de cara a esta campaña. Y también, bueno, esto es una satisfacción. Este año se alcanzó que en nuestra principal política de prevención en violencia, en la campaña Noviazgos Libres de Violencia, pasó los 100.000 chiquilines que participaron durante 50 días trabajando sobre este tema. Eso es una enorme satisfacción para nosotros. Fueron 16.000 este año y pasamos los 100.000. Esta campaña la podemos hacer justamente por el trabajo conjunto con ANEP, con INAU, también con INISA, que quiso sumarse a esta idea, y con el Ministerio de Educación y Cultura. Así que muchas gracias también por el apoyo que nos han dado durante todo el año, porque esta campaña se imagina que tiene un despliegue en todo el país y requiere mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. No quería tomarles el tiempo, esta es solo una parte, es lo que hace y Mujeres, que es el organismo rector. Pero agradezco también a todas las instituciones que integran el Consejo Consultivo. No destaqué el trabajo del Banco de Previsión Social, que tiene la tarea de reparar muchas de las situaciones de víctimas, sobre todo de niños y niñas que quedaron huérfanos por una situación de femicidio, y que es un gran apoyo para nosotros. Asimismo, el Ministerio de Vivienda, con el que, como ustedes saben, tenemos un acuerdo de subsidios de alquiler, de 500 subsidios de alquiler para mujeres que necesitan, que están saliendo de un proceso de violencia y necesitan una respuesta habitacional. Así que esto es un trabajo de todo el Estado. Sería imposible que solo hay mujeres o solo el Ministerio de Desarrollo Social lo pudiera hacer. Ese compromiso lo vamos a continuar desde el Estado, desde el activismo social, desde el compromiso como ciudadanas, porque creo que es un compromiso que debemos asumir todos y todas las personas que vivimos en este país. Así que muchas gracias. Disculpen si fui un poquito más larga de lo que anuncié.
Muchas gracias, Mónica, por tus palabras. Ahora le damos la palabra a Pablo Abdala.
Bueno, muchísimas gracias, señora Presidenta en ejercicio de la República, señora Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, señora Presidenta en ejercicio de la Asamblea General, directora de Inmujeres, señores ministros, señoras y señores subsecretarios, autoridades nacionales, legisladores, senadores y diputados que están aquí presentes, directores de distintas instituciones y reparticiones públicas, señor subdirector de la Policía Nacional, señora directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Señoras y señores, para nosotros es un honor representar al Ministerio del Interior en esta instancia tan, tan importante, tan señalada, este Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género y de la Violencia hacia la Mujer. Es una instancia por definición de conmemoración y de celebración, pero al mismo tiempo de reflexión, y que debe ser además reflexión activa, en cuanto a asumir la realidad de un problema real que entre todos, sin ninguna duda, tenemos que abordar y tenemos que enfrentar y que tenemos que reconocer como tal, y que a todos nos convoca en una actitud que, por lo tanto, debe ser proactiva. Creo que tenemos además que encarar esto con un sentido de responsabilidad social, colectiva, que es de asunción individual, pero de ejercicio colectivo. No hacer de cuenta que este tema no pasa, que lo que pasa no pasa, porque pasa, y por cierto la violencia se incrementa, y creo que además tenemos que asumirlo como un problema de todos, que no atañe exclusivamente a las víctimas directas, a las mujeres que son víctimas de violencia de género, que por supuesto son las que pagan las consecuencias, pero creo que en última instancia, por cierto, es la sociedad entera la que termina pagando las consecuencias en cuanto al deterioro de la convivencia social y en cuanto a la pérdida de la calidad que comunidad y como comunidad y como sociedad, sin ninguna duda, estas circunstancias generan, producen y reproducen. En esa perspectiva, por lo tanto, como decía Mónica, yo creo que está muy bien que a esta altura de las circunstancias y del periodo de gobierno y de administración hagamos un balance y una rendición en cuanto a qué es lo que se ha hecho, que ha sido mucho, y qué es lo que, por supuesto, queda por hacer, que siempre es mucho y tal vez mucho más todavía. Pero en esa perspectiva me parece muy importante poner el foco en este aspecto, que es el de mejorar la respuesta con un sentido de mejora continua. Se discute mucho, como ocurría, yo fui presidente del INAO hasta hace pocos días, con relación a la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Pasa lo mismo con relación a la violencia hacia la mujer por razones de género. En cuanto a discutir e enfrascarnos en una polémica sobre si lo que incide más en todo esto es que hay más violencia o incide más que en realidad a la violencia ahora se la visibiliza mejor, se interviene más y se registra de mejor manera que antes. Y yo diría que esa discusión, que es muy legítima y por supuesto la podemos dar y de hecho se da, termina siendo una discusión innecesaria y bizantina si nos empantanamos en ella, entre otras cosas porque no es cierto que haya en esto un dilema, un falso dilema, o que tengamos que ver esto en términos excluyentes o contradictorios. Seguramente no es lo uno o lo otro, son las dos cosas a la vez. Hay más violencia en la sociedad, sin duda, la hay en la nuestra, como la hay en todas las sociedades y en la sociedad moderna en general, pero a nosotros nos debe preocupar esta, que es en la que actuamos y es en la que tenemos responsabilidades todos. Responsabilidades los que estamos en el gobierno y responsabilidades, por supuesto, también quienes desde la sociedad civil contribuyen y abrazan con vocación esta causa a los efectos de mejorar la realidad de la sociedad. Y en esa perspectiva yo tengo la satisfacción de decir, y por cierto me resulta sencillo decirlo porque hace 15 días que actúo como subsecretario del Ministerio del Interior, que el gobierno que integro y particularmente el Ministerio del Interior ha estado a la altura de las circunstancias y de la demanda de este problema, no ha hecho lo que yo dije antes que no debía hacerse, es decir, mirar para el costado, disimular o invisibilizar algo que es indisimulable, y no solo no ha hecho eso, sino que además ha avanzado con un sentido precisamente proactivo y comprometido. A mí me bastaría en esto que es una rendición de cuentas remitirme a la rendición de cuentas que el Ministerio, y me parece que eso es parte de la actitud que el Ministerio ha tenido, realizó y realiza habitualmente separadamente de esta celebración central que lidera InMujeres, y el martes pasado la directora Angelina Ferreira, por lo tanto, presentó las cifras, presentó los números, rindió cuentas, dio detallado informe relacionado con todas las acciones que vienen emprendiéndose en el plano de la sensibilización, en el plano de la capacitación, en el desarrollo de distintos dispositivos. Por supuesto, no me voy a quedar solo con remitirme a eso, que es un informe muy exhaustivo y está publicado, pero me interesa, sí, de ese informe extraer 4 o 5 datos o aspectos que me parece que son ilustrativos de lo que estoy afirmando. En primer lugar, la propia creación y la propia conformación y el propio desarrollo institucional de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio del Interior, que se creó en el año 2020 y que no se creó, como pudo haber ocurrido eventualmente en alguna otra área del Estado, como una mera entelequia o como una mera cáscara vacía que después no tuvo contenido ni tuvo un desarrollo autónomo, propio y separado del resto de la estructura del Ministerio del Interior. No, lo tuvo. Yo tuve oportunidad hace pocos días de recorrer el cuarto piso del ex sanatorio del Banco de Seguros del Estado, donde funciona la Dirección de Políticas de Género, y por cierto allí hay actividad, hay movimiento, hay más de 30 trabajadores especializados, policías, psicólogos, asistentes sociales, profesionales universitarios de las más diversas disciplinas, trabajando en las distintas líneas de actuación relacionadas con el tema de la violencia hacia las mujeres y con el tema de la violencia de género. Otro tanto, por supuesto, se hizo con relación al desarrollo de la estructura que el Ministerio del Interior despliega con relación directamente a este tema, al de la violencia doméstica y al de la violencia de género a lo largo y ancho del país. Hoy hay 57 ámbitos entre comisarías especializadas en violencia doméstica y violencia de género y oficinas especializadas en distintas comisarías de distintas localidades del interior del país a lo largo y ancho del Uruguay. De esas 57, 16 se inauguraron y se abrieron en el actual periodo de gobierno. Estamos hablando de aproximadamente un 22, un 23% de crecimiento, de desarrollo de la estructura con relación a este aspecto. Eso en el marco del fortalecimiento de las 19 direcciones departamentales y en el marco también, por cierto, del desarrollo de los dispositivos que hacen directamente a la protección y al cuidado. Mónica hablaba muy específicamente, y por cierto es un tema central y relevante, de las tobilleras, de los mecanismos de monitoreo electrónico. Bueno, este año va a ser un año histórico, va a ser un año récord desde el punto de vista de la inversión presupuestal en esta materia. Casi 200 millones de pesos, cerca de 200 millones de pesos, se estarán invirtiendo tanto en el arrendamiento de los dispositivos como asimismo en la mejora del software que ha permitido, porque ya está implementado, una respuesta mejor y más eficiente en cuanto precisamente al seguimiento y al monitoreo de víctimas y victimarios en el marco de la violencia de género. Estamos hablando más de un crecimiento, creo que voy a tener que actualizar la cifra que decía Mónica, porque voy a agregar el crecimiento que se dio en estos veintitantos días del mes de noviembre. En este momento hay 1.950 tobilleras activas. Cuando empezó esta administración contábamos con 1.200. Y esto lo digo simplemente para tener un punto de comparación y un punto de partida que permite corroborar lo que nosotros afirmábamos en cuanto al desarrollo de la inversión y en cuanto a la decisión política, de política pública y de política institucional, de actuar en este sentido, sobre todo con una mirada preventiva. Por supuesto que en la sensibilización y en la capacitación a la que hice referencia antes, se ha actuado con relación a eso mucho y se sigue actuando mucho. En lo que tiene que ver con la sensibilización, que es ni más ni menos eso tan indispensable, que es el involucramiento de la comunidad en este tema, y en que todos asumamos lo que yo decía, que hay un tema de carácter cultural, como también decía Mónica, respecto del cual todos tenemos que contribuir, aunque más no sea aportando información, y aunque se trate, por supuesto, de situaciones que pueden resultarnos ajenas desde el punto de vista de nuestro entorno más directo, familiar o comunitario. Bueno, en cuanto a eso hay una tarea permanente de la Dirección de Políticas de Género en materia de difundir contenidos, en materia de difundir las líneas de acceso a las denuncias, que además se han diversificado, dicho sea de paso, para acercarnos más a la comunidad y sobre todo a las víctimas o a quienes terminen siendo posibles víctimas de este problema severo y de esa forma, por lo tanto, contribuir con su mitigación. En lo que tiene que ver con la capacitación, algo hizo referencia también Mónica, creo que hay que reconocer a la Dirección de Educación Policial, que conjuntamente con la Dirección de Políticas de Género han venido generando contenidos tanto en los programas de formación básica de la Escuela de Policía como en los cursos extracurriculares, a los efectos de capacitar precisamente a funcionarios policiales y a trabajadores y operadores que no son necesariamente del Ministerio del Interior, pero que en el marco de la interinstitucionalidad es menester que entre todos, por lo tanto, podamos estar más preparados para una tarea que nos reclama y nos exige cada vez más profesionalización y cada vez más tecnificación a la hora de la actuación que con relación a esto tenemos que cumplir. En el marco de la cooperación internacional, aquí hay representantes de distintos organismos internacionales, como por ejemplo UNICEF, pero sé que hay otros. El Ministerio del Interior ha avanzado mucho en la realización de indagaciones, de investigaciones con relación a este tema, en la construcción de guías, de protocolos. Es decir, Podríamos mencionar muchos más ejemplos de los que acabo de describir, pero me parece que estos son suficientemente elocuentes como para, por lo menos, fundamentar y de manera, a mi juicio, consistente, que ha habido una actitud, que ha habido una definición política, que ha habido una definición institucional a lo largo de este periodo de gobierno, que por supuesto no partió de una concepción refundacional ni cosa que se le parezca, pero que sí se propuso darle un particular impulso a la respuesta que desde el Estado damos, en el entendido, por supuesto, de que estamos enfrentando un problema que se agrava y que tiende a agravarse. Es mucho más lo que hay que hacer, como decíamos hoy. Aquí hay legisladores, senadores y diputados, la presidenta en ejercicio y la presidenta titular de la Asamblea General. Está en las carpetas de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados un proyecto que elaboró el Ministerio del Interior con la Fiscalía General de la Nación y con otros organismos públicos en el ámbito del Gabinete de las Víctimas y Testigos, que lidera la Fiscalía General de la Nación y que sería muy importante que tuviera aprobación. Y que tiende a lo que tenemos que tender, que es a empoderar cada vez más a las víctimas en el marco del proceso penal. Cosa que el nuevo Código del Proceso ya ha hecho, por cierto, pero tal vez no en la medida de lo suficiente o de lo necesario. Y bueno sería, por lo tanto, más allá de que queda solo un año de trabajo legislativo, pero un año puede ser suficiente para que esa iniciativa que ya tiene Estado parlamentario se pudiera llegar a concretar en ley antes de que culmine la actual legislatura. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Inmujeres, no solo por esta convocatoria, sino por lo que cotidianamente realiza desde el punto de vista de la coordinación, la articulación y, por qué no, el liderazgo en este tema, en el marco de la interinstitucionalidad que todos integramos. Creo que en jornadas como la de hoy tenemos que reafirmar los compromisos y tenemos que asumir que en esto le va en algún sentido la suerte a la sociedad, como yo dije antes, no solo en lo que tiene que ver con la dimensión y la magnitud del fenómeno al que nos enfrentamos, sino sobre todo en cuanto al estilo y la actitud con la que nosotros respondemos y nos paramos frente a esa realidad que nos interpela. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora tiene la palabra Doris Morales.
Señora Presidenta en ejercicio, escribana Beatriz Argimón, señora Vicepresidenta en ejercicio, doctora Graciela Bianchi, señores Ministros de Estado, señor Fiscal de Corte, doctor Juan Gómez, demás autoridades presentes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la directora Mónica Botero a estar presente aquí. Y en segundo lugar, quería, si bien a mí no me gusta hacer referencias personales, me parece que son un poco antipáticas, pero quiero iniciar esta conversación diciéndoles que si me preguntan cómo me defino, yo soy una juez. Y hoy, además, estoy aquí como integrante de la Suprema Corte de Justicia y como su presidente y, por tanto, por el Poder Judicial. Y porque me toca hablar de ese ámbito, quiero decir que en el Poder Judicial la mayoría somos mujeres. Es decir, desde todos los estamentos, el de más bajo de jueces de paz hasta la Suprema Corte de Justicia, somos mayoría mujeres. Partiendo también de un aspecto personal, y para centrar lo que voy a decir, yo no me definiría como feminista, como tampoco lo hago como con ningún tipo de movimiento que pretenda un sesgo determinado, precisamente porque, como dije al inicio, parto de una sola realidad. Soy una juez y, por tanto, debo mantener el equilibrio suficiente como para justificar la imparcialidad de mis decisiones. Pero es necesario decir que el insumo fundamental para impartir justicia es la realidad, puesto que es a cada caso concreto que nos debemos referir. Y esa realidad me parece reflejada en lo que dice la ONU, si vemos su página web, y dice que la violencia contra la mujer y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Así como que se ha intensificado en diferentes entornos, incluidos el lugar de trabajo y los espacios en línea, y se ha visto agravada por los efectos post-pandemia, los conflictos y el cambio climático. Mientras que se expresa que la solución está en las respuestas sólidas que inviertan en la prevención, sin perjuicio de que la ONU también advierte sobre la escasa entidad de recursos que los países destinan con ese fin, a tal punto que tan solo un 5% de la ayuda gubernamental mundial va destinada a la violencia de género y se invierte menos del 0,2% en su prevención. Ante estos hechos, la ONU dice que se precisan más recursos económicos en las organizaciones de mujeres, mejoras en la legislación y la aplicación de la justicia, servicios para los supervivientes y capacitación para agentes de orden público. Uruguay no es ajeno a estas necesidades y tampoco a estas carencias. En ese sentido, desde el Poder Judicial, debemos decir que cada vez con mayor intensidad nos vemos enfrentados al dilema de hierro, de aplicar la ley sin presupuesto adecuado, lo que deriva en que estemos en falta, muchas veces con una respuesta rápida y eficaz para enfrentar este tipo de violencia. No se trata de atribuir culpas, puesto que cada uno sabrá cuál porción de ella le cabe, sino de llamar a reflexión y entendimiento, así como un diálogo fluido para arribar a soluciones que nos permitan quebrar ese sino que ha señalado la ONU con relación a la inversión gubernamental en aspectos relacionados con este tema. Se trata de enfrentar un flagelo con la mayor cantidad de armas posibles y colocando al Estado en su totalidad al frente de una lucha que no debe ser de algunos, sino de todos, a cuyo alcance esté aportar una solución o parte de ella. Como representante del Poder Judicial en esta oportunidad, debo decir que cada vez nuestros medios resultan más escasos a la hora de cumplir con la parte que nos toca en relación al cumplimiento de las normas legales que nos imponen decidir sobre estos asuntos. Por lo que considero que esta es una oportunidad para que se tenga en cuenta que nuestra finalidad es la de impartir justicia, decidiendo siempre ajustado a la Constitución y en las leyes, permitiendo el acceso a la justicia y la escucha de todos los involucrados, asumiendo como base fundamental el debido proceso que implica permitir ser escuchado, aportar prueba y obtener una sentencia justa. No podemos olvidar que ya Martin Luther King dijo que la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Tampoco quiero dejar de lado lo que creo es una frase importante con relación a la igualdad y libertad de pensamiento, y es lo que señalara Virginia Woolf. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que pueda imponer a la libertad de mi mente. Me gustaría acudir también a una frase de Frida Kahlo, que resume lo que considero que debe ser un sentimiento poderoso a la hora de enfrentar al mundo. A veces tiene que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces. Porque nadie se merece ser objeto de violencia ni de discriminación, y todos merecemos un trato igualitario, puesto que, según decía Isaac Asimov, la violencia es el último recurso del incompetente. No escapa a mi conocimiento que quienes pretenden desconocer este flagelo atribuyen a las personas que lo ponen de manifiesto el ser resentidas, rencorosas, pero al respecto quiero decir que no lo soy, pues he llegado donde siempre quise estar. Porque como decía Nancy Sinatra, que no sé si recuerdan esta canción porque es bastante antigua, Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra, en su canción Estas botas están hechas para caminar, que dice, estas botas están hechas para caminar y es justo lo que harán. Pero no voy a seguir la cita del estribillo de la canción, porque sigue diciendo, uno de estos días estas botas van a caminar sobre ti. Y no lo voy a decir porque, como inicié hablando y como estamos hablando de violencia, esa parte del estribillo me resulta violento. Entonces voy a llegar hasta esa parte y voy a abogar aquí para que las niñas que hoy son niñas puedan usar sus botas para caminar y llegar donde quieran ir, como lo hice yo, con trabajo, estudio y responsabilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Doris. Para el cierre de la oratoria tiene la palabra la Presidenta de la República en ejercicio, Beatriz Argimón.
Muy buenos días, autoridades de los poderes del Estado. Es bueno confluir todos un día de reflexión y compromiso como es este. Autoridades nacionales, departamentales, de la sociedad civil organizada, representantes de organismos internacionales y de la cooperación, estimada directora del Instituto Nacional de las Mujeres. En primer lugar, desde el punto de vista institucional, hace 48 horas tuve la oportunidad de reunirme con el Consejo Nacional que tiene que ver con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, a quien quiero agradecerle el trabajo realizado, porque esto implica un esfuerzo interinstitucional que en este tema realmente es de muchísima importancia. Hace unas horas hemos suscrito, y quiero agradecerle a la cooperación, a la Oficina de Cooperación Internacional de Presidencia de la República, y también al representante y oficinas de Naciones Unidas, así como también con la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, que hemos suscrito en tanto gobierno un apoyo de más de $500,000 a efectos de fortalecer las respuestas hacia la violencia de género. Sumado a eso, sumado a esto que es mi mirada institucional sobre el tema, me voy a permitir, en virtud de tantos y tantos años que he compartido orgullosamente la militancia con mujeres de todos los partidos políticos y la sociedad civil, decir que soy testigo de cómo en sucesivos gobiernos se han construido respuestas hacia el flagelo de la violencia de género. Pensar que estas respuestas responden a un solo gobierno es no entender el fenómeno. Esto es un tema que no dice de mujeres ni de hombres. Es un cambio cultural del cual las mujeres militantes han sido las protagonistas principales, porque el mensaje de la violencia hacia las mujeres vino de la sociedad civil organizada y de las mujeres políticas. Yo no voy a dar un discurso diferente porque ustedes me conocen hace muchos años. Yo soy feminista. No sé de qué ola, porque hay muchas. Y no todas las mujeres miramos este tema de la misma forma. Por eso digo, no es un tema de mujeres ni de hombres. Es un tema de tomar realmente conciencia de lo que significa la violencia en una sociedad, hacia hombres, hacia mujeres, hacia abuelos, abuelas, hacia los niños y las niñas. Por eso agradezco estar representante de UNICEF aquí y técnicas en la materia, el también tener presente que los niños y las niñas, cuando hay violencia hacia las mujeres, no son testigos y no son actores primeros de violencia respecto a la violencia que a sus madres se les ocasiona. Basta de pensar que son actores secundarios. Entonces, cuando hablamos de un cambio cultural, obviamente sabemos que esto es un tema difícil. Y por eso, si bien hemos avanzado notoriamente en lo que tiene que ver con las respuestas institucionales, todo lo que se haga por optimizarlas, todo lo que se haga porque llegue más rápido las respuestas, todo lo que se haga en prevención a todo este tema es fundamental. Pero también es fundamental la concientización social sobre esto en sociedades donde aún hay quienes desconocen la violencia hacia las mujeres en tanto a violencia de género. Yo, frente a esos detractores, No solo me parece importante mostrar numéricamente lo que significa, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, de escasa población. Porque no tiene que ver solamente con juntarnos en las en horas previas al 25 de noviembre, día que se recuerda el día de la violencia hacia la mujer, en tanto mujer, sino que tiene que ver con el compromiso que asumimos con este tema. O sea, es un día de reflexión y de compromiso. Por eso yo empezaba este tema hablando, bueno, ¿qué hacemos en tanto Estado? Pero es fundamental seguir apostando por una sociedad con compromiso. No hay tiempo, no son tiempos del no te metas, no son tiempos de discutir si aumenta la violencia o lo que aumentan son las denuncias, cuando todos sabemos que, como decía Pablo, esto es un proceso que tiene que ver también con cómo este tema se ha puesto en el tapete de la agenda política y social, pero todavía nos falta un camino por recorrer y tiene que ver con el compromiso que en este cambio cultural debemos asumir todas y todas. Y digo todas y todos porque acá, vuelvo a decir, no es un tema de hombres y mujeres, es un tema de cómo asumimos lo que en la realidad está pasando. Entonces, frente a lo que implica a nivel de Estado asumir que debe... Miren, yo hice todo hoy temprano un pasaje de lo que fue el aumento de la consideración en la agenda social y pública de este fenómeno. Y créanme que en ese proceso habíamos muchísimas mujeres, pero también habían hombres. Pero también quiero decir que no todas las mujeres tienen el mismo compromiso con el tema del género. Entonces, también es bueno que todos y todas entendamos de qué estamos hablando. Porque cuando uno habla de compromisos, por ejemplo, yo quiero destacar lo que fue el compromiso en pleno momento de pandemia, de cuando con el Poder Judicial... No estaba la presidenta, había un presidente. Fuimos a preguntar, bueno, tiene que haber 3 juzgados en donde el diagnóstico provenga de quienes están trabajando en el territorio. Y allí los juzgados que, pese a ser un presupuesto especial y pese a haber tenido resistencias, pudimos obtener los votos para que hubiera 3 juzgados que estamos inaugurando. Y digo esto porque está bueno hablar del fenómeno de las violencias hacia las mujeres en toda su dimensión, porque siempre se nos presentan los femicidios, pero hay tipos de violencia sistemática que también son motivo de poner este tema en la agenda. Así que yo agradezco a la directora del Instituto de las Mujeres, también una militante de todas las horas de este tema. Primero, haberme dado la posibilidad de, hace unas pocas horas, reunirme con todo el Consejo, donde también uno siente cómo se ha avanzado en la interinstitucionalidad, en cómo modernizar la política que llevamos adelante frente a este tema. Agradezco también el trabajo comprometido de todos los actores de gobierno. Pero también quiero agradecer a la sociedad civil organizada, que muchas veces fue ninguneada cuando hablábamos de estos temas, principal responsable de que las respuestas hayan empezado a llegar. Así que, institucionalmente, el decirles que sé que se está dejando todo en la cancha. Personalmente, renovar mi compromiso, el de siempre, pero más porque quiero una sociedad uruguaya libre de violencia. Muchas gracias.